En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
13,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión o 990.000 hogares con todos sus miembros en paro en España son algunos de los datos que señala la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente. Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia vuelve su mirada hoy especialmente al panorama laboral y lo hace denunciando las difíciles condiciones económicas que asolan a las familias. Diferentes actos se desarrollarán en las plazas y parroquias de nuestras ciudades. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El coste de la cesta de la compra, el consiguiente empobrecimiento de las familias, la fragilidad del empleo o la siniestralidad laboral. Estas son algunas de las situaciones que se denuncian desde la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente, que hoy viernes celebra su jornada anual. Con este motivo, numerosas instituciones eclesiales aunan sus medios para llamar la atención sobre una situación que amenaza cada día a más familias. A las 7:30 se celebrará en la calle Virgen de la Cabeza de Jaén un acto reivindicativo al que seguirá una vigilia de oración en la parroquia Cristo Rey. En Sevilla también hoy habrá una marcha silenciosa desde la Plaza de la Magdalena con la lectura de un manifiesto en el que la Iglesia expresa desde la fe el rechazo a la creciente precarización y el compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la persona frente al capital.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto porque la Iglesia en Andalucía tiene varias efemérides que celebrar y enseguida te vamos a contar alguna de ellas. En Granada, por ejemplo, tendrá lugar la tradicional misa del 12 de octubre en la Capilla Real ante los sepulcros de los Reyes Católicos. También en agenda tenemos la celebración del patrón de Jerez, San Dionisio, este domingo, y en Córdoba el décimo aniversario de la declaración como doctor de la Iglesia Universal de San Juan de Ávila, mientras que Almería ha recibido estos días una gran noticia. El Papa Francisco ha declarado año jubilar con motivo del quinto centenario de la primera piedra de su catedral. Vamos primero a la diócesis almeriense. Allí está Ramón Bogas.
El claustro de nuestra catedral acogía la pasada noche uno de esos acontecimientos que se marcarán en rojo en la historia de nuestra diócesis. Nos lo cuenta Manuel Pozo, deán presidente del Cabildo.
Ayer se hizo pública la bula del jubileo en nuestra diócesis, precisamente en torno al quinto centenario de la colocación de la primera piedra en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación. Poco a poco iremos presentando un programa de actos que sobresale la visita de la imagen del Cristo de la Escucha a todas las parroquias de la ciudad.
Esta mañana el cardenal Rouco ha presidido la Eucaristía en el décimo aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Ha sido en su Basílica de Montilla, donde se veneran sus reliquias. Hasta allí, en 10 años, han llegado cardenales y obispos como peregrinos, junto a un clero diocesano que tiene en el apóstol de Andalucía un modelo de santidad y un motivo de formación permanente a través de conferencias, congresos o tesis doctorales sobre sus obras publicadas en varios idiomas.
Gracias, Nati Gavira, desde Córdoba. Seguimos.
COPE Andalucía.
Y nos vamos ya a Málaga, donde se está celebrando la Asamblea Anual de la Organización Europea Oikosnet. La primera ponencia de la Asamblea correrá a cargo del catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Biotecnología, Azul y Desarrollo, Félix Diego López Figueroa. Cuéntanos en carne y llamas.
Casa Diocesana Málaga la acoge hasta el domingo, Saray, bajo el lema El Pacto Verde desde una perspectiva local. Una asamblea en la que se dan cita iglesias de distintas confesiones de toda Europa, con lo que se enriquece la tarea ecuménica en nuestra diócesis. Gloria Uribe es la directora de la Fundación Lux Mundi.
Es muy importante el celebrar la Asamblea Anual de Oikosnet Europa aquí, porque no solamente podremos mostrarles la rica actividad ecuménica de la diócesis, sino también disfrutar de este bello lugar de alojamiento.
Continúa la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE, que cada viernes nos seguís en el Espejo de la Iglesia para conocer la actualidad de nuestra archidiócesis. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial del Trabajo Decente, en este año dedicada a los trabajadores de todo el mundo que reclaman justicia salarial. En su carta semanal, nuestro arzobispo indica que el trabajo tiene una dimensión sobrenatural, un sentido religioso, precisamente por su dignidad. El trabajo no puede atentar contra los preceptos divinos y tampoco puede considerarse trabajo digno lo que atenta contra el medio ambiente o es causa de pobreza para sociedades más desfavorecidas. Para hablarnos de esta campaña, hoy tenemos en el estudio de COPE de Sevilla a Gerardo Labrador, presidente de la OAC Sevilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace ya varios años de andadura de la Acción Conjunta contra el Paro, que englobaba distintas instituciones de la Iglesia, entre ellas la OAC, en la lucha por una preocupación común. ¿Qué frutos podemos ver de esta iniciativa?
Bueno, yo creo que el primer fruto que valoremos es la unidad y que esto se asume como una tarea diocesana, que es un valor que bueno, en otros sitios donde la OA está presente, pues también no reconocen, ¿no? Creo que la Iglesia tome parte hoy, tome partido como diócesis de un problema tan acuciante y que afecta al fin y al cabo a todas las personas, me parece que es el primer gran avance, ¿no? Y luego sí, poner en valor lo que planteamos con, bueno, pues lo que es el paro estructural, lo que es el empleo precario, todos estos elementos que son, creo que son obstáculos para el desarrollo humano de las personas, ¿no?
Totalmente. Parece que nuestro arzobispo ha mostrado desde su llegada mucho interés por la cuestión social, ¿no? Incluso dedicándole hasta una vicaría, ¿no te parece?
Sí, la verdad es que sí. Y además agradecemos mucho, y lo que decía aquí, la carta de la justicia salarial que precisamente ha citado hace un momentito.
Totalmente. ¿Cuáles son los desafíos de la pastoral obrera en este momento en la diócesis, ¿no? Que quizás lo que más nos compete a nosotros, ¿no?
No son pocos. Pero yo creo que un desafío principal creo que es el tener eso, la cuestión de trabajo, que es más que empleo, tenerlo presente en el día a día, ¿no? de la diócesis. Es decir, es un elemento, como he dicho, que es fundamental para todas las personas. El trabajo, nuestro Papa habla de las tres T, ¿no? Tierra, trabajo y techo, ¿no? Entonces, claro, lo pone como un elemento clave que además nos permite, pues eso, tanto el pertenecer a una tierra como el tener un techo, ¿no? Que no es el techo de la casa, es mucho más amplio del concepto.
Gerardo, te he presentado antes como presidente de la OAC, pero puede que estas siglas, haya muchos oyentes que ya no la conozcan, aunque han sido muy conocidas durante un tiempo de la Iglesia, en la Hermandad Obrera de Acción Católica. ¿En qué consiste, ¿no?, esta parte de la Acción Católica de la Iglesia y dónde está presente nuestra diócesis?
Muy bien. Mire, precisamente el año pasado celebrábamos los 75 años de la Hermandad Obrera de Acción Católica y lo celebrábamos recordando todo el trayecto que llevamos, pero sobre todo teniendo presente el trabajo que tenemos pendiente. Es decir, que estos 75 años, como decimos, son los primeros 75 años que hacemos en la OA. Estamos presentes, bueno, pues en los barrios, en algunos pueblos, como puede ser San José de la Rinconada, Marchena, incluso en Ubrique, que aunque pertenece a la diócesis de Jerez, lo hemos acompañado nosotros en este proceso de iniciarse. Y bueno, estamos presentes en los lugares donde, que son todos, los lugares donde el trabajo es central, ¿no?
Generalmente en parroquias, ¿no?
Estamos vinculados, nos definimos como un movimiento para la pastoral obrera, con lo cual dinamizamos en la medida que podemos la pastoral obrera en las parroquias, pero estamos en distintos, o sea, nuestro compromiso nos lleva a salir, a estar en salida en todos los lugares donde haya que pelear por la justicia dentro del mundo del trabajo. Nos planteamos como dos problemas grandes, que son la precariedad y la exclusión, como elementos clave. Entonces, en base a ello, la precariedad laboral, quiero decir, y la exclusión también del mundo del trabajo.
Claro.
Y en base a ello actuamos.
De hecho, dentro de la acción conjunta contra el paro, siempre hay signos que acompañan, ¿no? Manifiestos que acompañan, claro. Y que al final se hacen público, y es la manera de reivindicar, ¿no? Proféticamente, ¿no? Quizás.
Sí, y hay un elemento también. Hay un elemento que es el que le pongamos cara a los datos. Entonces, es una dinámica que siempre planteamos, porque nos sirve también a nosotros, y en nuestra dinámica es, todos los problemas tienen unas personas detrás. Entonces, hay que personalizar, hay que humanizar esos problemas.
Totalmente. Gerardo, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra acción y hoy por tu testimonio aquí entre nosotros.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos y contar con nosotros.
Continuamos conociendo la actualidad de nuestra diócesis a través del sumario de noticias. Coro para los colegios diocesanos.
La Fundación Diocesana Enseñanza Victoria X ha iniciado un nuevo proyecto que apuesta por la educación musical y las artes escénicas, la creación de un coro dirigido especialmente a niños y adolescentes. En palabras del gerente de la Fundación, José Luis del Río, se trata de una iniciativa a medio plazo que requerirá de trabajo con el alumnado para potenciar sus capacidades musicales y que servirá de complemento necesario para su desarrollo integral. Ya han comenzado las audiciones previas en los 12 centros educativos para hacer una preselección de aquellos alumnos interesados y con ciertas dotes musicales.
Cáritas Universitaria cumple 10 años.
Y lo ha conmemorado con un acto que se celebró el pasado martes en el rectorado de la Hispalense, que contó con la participación del arzobispo Monseñor Saiz Meneses y el rector de la Universidad Miguel Ángel Castro. Durante esta década han sido más de 1.000 los estudiantes que se han beneficiado de las ayudas y becas ofrecidas por Cáritas Universitaria, que lucha para que ningún alumno deje sus estudios por motivos económicos.
Y cambiamos de asunto para hablar del seminario menor.
Porque ha organizado el primer encuentro de acólitos y monaguillos del curso. La cita es el sábado 15 de octubre en la parroquia Santa María la Mayor de Pilas, a partir de las 10 de la mañana. Ofrece más información el vicerrector del seminario menor, Alejandro García.
Están invitados todos aquellos monaguillos y acólitos de tanto de parroquias como de hermandades, comprendidos entre 10 y 16 años, sobre todo para encontrarnos con el Señor, a quien servimos en el altar, y para también tener un rato de convivencia y oración comunitaria. Os esperamos con alegría para que compartamos juntos este tiempo de formación y oración.
El convento de Madre de Dios expone su tesoro escondido.
Así es, esta semana se ha inaugurado la exposición con motivo del 550 años, de los 550 años de la fundación de esta comunidad religiosa y los 150 del fallecimiento de una de sus residentes más insignes, Sor Bárbara de Santo Domingo. El comisario de la exposición, José María Galán, ha explicado qué puede verse durante las visitas guiadas.
Las visitas guiadas comprenden un itinerario cultural en el cual se visita la iglesia, presbiterio y cuerpo de la iglesia, coro bajo, antecoro bajo, escaleras, antecoro alto y coro alto. A raíz de la reforma estructural hemos podido acometer toda la consolidación de la iglesia, con lo cual iremos viendo no solo las obras de arte que alberga este convento propias y de terceros, sino también aquellos elementos que no han podido ser tratados y que intentaremos incidir con objeto de sensibilizar a la población y podamos ir acometiendo poco a poco pues la actualización o la intervención de esas obras ornamentales.
Terminamos hablando del mes misionero.
La Delegación de Misiones ha organizado diversas actividades en torno al mes de octubre, mes misionero por excelencia. La próxima está prevista para el miércoles 12 en la sede de la Delegación de la calle Don Remondo, donde se celebrará una mesa redonda sobre los primeros evangelizadores en América.
Además, hasta el día 16 se podrá participar en la tercera carrera solidaria Corre por el Domum.
Gracias, Pablo. Gracias, Alicia. Y tras el sumario de noticias, hoy con nuestro amigo colaborador Isidro González, hablamos del Rosario de Sevilla. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Hoy, festividad de Nuestra Señora del Rosario, es una magnífica ocasión para recordar lo que ha supuesto esta devoción mariana en nuestra archidiócesis. Haciendo un poco de historia, el rezo del Rosario está presente en Europa desde finales del siglo XV. Desde entonces, los dominicos le dieron un fuerte impulso empleándolos en sus misiones y promoviendo la fundación de cofradía por todos sus conventos. En Sevilla destacó la cofradía del Rosario del convento de San Pablo, el más principal de la orden, en nuestra ciudad fundada a finales del siglo XV con una gran historia y patrimonio. Tras la victoria de Lepanto en 1571, que el Papa Pío V atribuyó a la intercesión de la Virgen, el Rosario recibe otro fuerte impulso, estableciéndose desde 1573 la festividad de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre y pasando luego al día 7, tal como la celebramos hoy. Fueron siglos de creación de numerosas cofradías en conventos y parroquias por toda la archidiócesis, lo que nos ha dejado extraordinarias representaciones de pinturas e imágenes de la Virgen del Rosario de los más importantes creadores artísticos repartidas por nuestros templos. Numerosas parroquias, hermandades y comunidades celebran estos días a la Virgen del Rosario. Este rezo está presente en el día a día de nuestra práctica cristiana, pues nos hace contemplar a Cristo con María, como afirmó San Juan Pablo II en su carta El Rosario de la Virgen María, por la que añadió al Santo Rosario los misterios luminosos, hace justamente 20 años, y que es una de las muchas cosas que tenemos que agradecerle a este grande y santo Papa.
Precisamente nosotros en nuestra parroquia, que es la parroquia de San Juan Pablo II, tendremos mañana un retiro sobre esa carta de Juan Pablo II. La verdad es que qué bonito, Isidro, los rosarios públicos que se organizaban y se vuelven a organizar en muchos sitios en nuestra diócesis.
Efectivamente, históricamente, haciendo una mirada a la historia, a partir de 1690 está datado el nacimiento de los rosarios públicos por las calles de Sevilla, extendiéndose rápidamente por los pueblos y ciudades. Las misiones del jesuita Padre Tirso Rodríguez dieron un amplio respaldo a esta práctica devocional, pasando el rezo del rosario de los templos a inundar el callejero urbano, tanto de madrugada, rosarios de la aurora, como a prima noche. Además, los días de fiesta salían los denominados rosarios de gala. Los rosarios adquirieron una enorme relevancia por toda Sevilla y su entorno en el siglo XVIII, en número de asistentes, insignias y acompañamiento musical, destacando en el cortejo los grandes y preciosos sin pecados de los que aún se conservan muchos. En el siglo XIX decaen los rosarios callejeros con los sin pecados y se pasa al culto a las imágenes de la Virgen del Rosario o de otras advocaciones en el interior de las iglesias, lo que supone el nacimiento de muchas hermandades de gloria. El rezo devocional del rosario es reemplazado por la devoción hacia la imagen y su culto.
Y lo que supone supone también que la Virgen del Rosario acaba siendo patrona de muchas localidades de nuestra diócesis.
Efectivamente, prueba de esta fuerte devoción, y espero no olvidarme de alguna, la Santísima Virgen con este título del Rosario es patrona de localidades como Brenes, Burguillos, Castillejas de Guzmán, El Cuervo, Fuentes de Andalucía, La Lantejuela, Lora de Estepa, El Madroño, Marchena, Martín de la Jara, Las Pajanosas, El Rubio, San Lucas la Mayor, Santiponce, El Saucejo, Villanueva de San Juan y Villanueva del Río y Minas.
Pues muchas gracias, Isidro. Realmente vemos cómo el Rosario está impregnando la devoción popular de nuestra diócesis.
Así es, que la Virgen del Rosario pues nos acompañe siempre a toda la diócesis de Sevilla.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la segunda parte de nuestro programa retomamos la presentación que estamos haciendo de los distintos carismas presentes en nuestra iglesia local que se identifican por su predicación del querigma, el anuncio de la salvación. Hoy nos acompaña Manuel Alcalde del Camino Neocatecumenal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Volviendo a esta casa, ¿no?, que te trae tan buenos recuerdos, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Pasé buenos ratos aquí cuando estaba Marcelino Manzano.
Exactamente, mi antecesor.
Sí, sí,
si bien el Camino Neocatecumenal pertenece al apostolado seglar de la Iglesia, no se le puede considerar un movimiento apostólico, ¿verdad? No es un movimiento como tal.
Bueno, en la palabra apostólico, total. En la palabra movimiento tenemos nuestras reticencias.
Exactamente. ¿Y por qué? Porque quizás
nos identificamos. No nos consideramos un movimiento porque nos consideramos Iglesia. Sí. No, es decir, que nosotros no somos un carisma especial. El Camino Neocatecumenal lo suscitó el Espíritu Santo para actualizar el Concilio Vaticano II.
Claro.
Sí, y sí, entonces sí. Estamos dirigidos a la Iglesia. Y todas nuestras participaciones en toda la diócesis están bajo la dirección del obispo. Es decir, claro, Nosotros no vamos en contra del obispo nunca. O sea que, en fin, no somos un movimiento, somos un catecumenado, un camino. Siempre, incluso Juan Pablo II en alguna ocasión dijo movimiento, y entonces pues Carmen Hernández, que en paz descanse, le dijo, no, movimiento no, camino.
Bueno, quiere decir que los movimientos estén en contra del obispo,
no,
que
claro,
es un modo
que
distinto,
no, claro,
de aplicarse,
no.
La,
pero vamos, ya el Papa le dijo, bueno, en el camino también se mueve uno, ¿no?
Está bien, porque dentro de esa actualización del concilio, ¿cuál es la misión concreta del Camino Neocatecumenal?
Bueno, es el descubrimiento del bautismo. Es decir, como tal catecumenado, esto no nació siendo un catecumenado. Eso fue en el camino, no se ha inventado nada. Todo ha sido fruto de la experiencia que se ha tenido a lo largo de la vida. Y de ahí han surgido pues el propio concepto de catecumenado, sí, Luego llamado neocatecumenado para distinguirlo del primitivo. Y todas las cosas que se han hecho en el camino, primero se han experimentado. Y luego se le ha puesto nombre y ha venido, digamos, confirmado por la propia historia de la Iglesia, porque es más antiguo que el catecumenado que hay en la Iglesia.
Sí, sí, totalmente claro. Sí, ¿por qué relacionamos Camino Neocatecumenal con querigma, con predicación
querigmática? Bueno, pues también eso es interesante, porque el querigma, que es la predicación de los apóstoles, o sea que más antiguo tampoco puede ser. Bueno, pues se descubrió de una manera casual. Fue en los comienzos del camino, estando Kiko viviendo en las barracas, pues fue invitado por uno de los que se juntaron con él desde el principio, José Agudo, fue invitado a ir a su cueva a hablarle a su familia. Y los llevó allí y dice, venga, habla. Y entonces no sabía qué decir, empezó a hablarles del pecado original y tal, no sé qué. Y la madre de José Agudo, en un momento dado, se ve que estaba un poco harta de teoría y cosas, dice, mira, todo eso es mentira, ¿sabes? Porque mira, mi padre murió, lo llevamos al cementerio y de allí no ha vuelto. ¿Tú sabes de alguien que haya vuelto del cementerio? Pues cuando lo sepas viene y nos habla otra vez. Y bueno, y casualmente, Kiko, casualmente, entre comillas, porque no hay nada casual, Kiko había estado leyendo en los Hechos de los Apóstoles el pasaje de Festo, en el que se dice, aquí hay uno que dice que murió y que ha resucitado, dicen sus discípulos. Y entonces él descubrió, dice, efectivamente, lo que la madre de José Agudo necesita es esto. saber de alguien que ha vuelto de la muerte, ¿eh? Y entonces eso es Jesucristo. Jesucristo ha muerto y ha resucitado, y ahí empezó a surgir la predicación del querigma, que yo creo que Kiko entonces ni sabía la palabra, claro. Y eso, y fue así, fue rodando, y luego pues ya la predicación del querigma está muy asentada y muy aquilatada. Nace, comentamos la epístola a los hebreos, que a mucha gente le parece difícil, pues en la epístola a los hebreos se dice, Cristo vino a rescatar a los que por miedo a la muerte estamos sometidos de por vida a esclavitud. Y entonces eso conectó con el pasaje de Adán y Eva en el Génesis, que ellos desobedecen y por primera vez se habla de miedo. ¿Dónde estás? Tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Y tú cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol? Y entonces ahí empieza a aparecer cómo ya Adán no puede amar a Eva. A la que tú me diste, esa es la que me dio de comer. Aparece la división. Romper con Dios significa, Dios es la vida, pues significa entrar en la muerte. Y el miedo es la expresión de la muerte. Y entonces, pues, ya del pasaje de Adán y Eva, que yo cuando lo escuché por primera vez, me pareció alucinante, porque para mí era lo de Adán y Eva como un cuento casi infantil. Y de pronto ves la profundidad que tiene ese pasaje, y a partir de ahí, pues arranca el querigma y se va desarrollando. Y así fue.
En primer lugar, se nota que el querigma te sale por los poros, pero aparte ese escrutar la palabra que vosotros tenéis como método de la oración de la palabra, os hace ir de referencia de un pasaje a otro y relacionándolo uno con otro, y al final os sale como ya en vuestro ADN, ¿verdad?
Sí, sí, cierto. Yo creo que detrás del descubrimiento del querigma, lo primero que aparece ya en las catequesis iniciales es la palabra. Y hay un rito que se hace de la entrega de la palabra, de la entrega de la Biblia, que se hace solemnemente, porque la Biblia es un libro sellado que no puede nadie abrir, y hace falta que el que tiene las llaves pueda abrirlo, ¿eh? Y eso se transmite en una liturgia, como se hace en la Iglesia, ¿no?
Qué bonito.
Y entonces, pues, y eso se realiza. Y es quizás, yo creo que es lo que más valoro de lo que me ha dado a mí el camino neocatecumenal. Poder escuchar, no oír, escuchar, shema, la palabra. Y ver cómo la palabra se convierte en algo que me da a mí la vida interiormente. Y me va convirtiendo a mí en Jesucristo. Y es extraordinario. ¿Cómo? Y entonces, utilizamos la Biblia de Jerusalén porque tiene paralelos y notas a pie de página que nos permiten movernos por la Biblia, ¿no?
Totalmente.
Y Benedicto XVI es un enamorado también de esta manera de escrutar, ¿eh? Y a él le encanta, en el libro de Jesús de Nazaret hace alardes,
totalmente,
porque se va de un sitio a otro y relaciona, si cuando una palabra aparece en varios libros distintos, dice, aquí hay algo que está conectado, ¿no? Bueno, es maravilloso, es maravilloso.
Un sabio. Y esa palabra encarnada en vuestra vida da mucho fruto para la Iglesia. Da frutos en las parroquias, pero da frutos también incluso de familias en misión, da frutos vocacionales, sí. Con lo cual, por sus frutos los conoceréis, ¿no?
Pues sí, es verdad, sí. El primer fruto es para uno mismo, ¿eh? Porque hay un paso en el camino que es muy importante, que es la proclamación del credo, ¿eh? Y se proclama el credo públicamente en la Iglesia, y libremente puede asistir todo el que quiera, y tienes que ir diciendo por qué crees cada uno de los artículos del cielo, del credo. Entonces, yo recuerdo haber presenciado una confesión preciosa que dice, y creo en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué creo en la resurrección? Dice, porque yo estaba muerto y Jesucristo vino y me sacó. Entonces, el credo, el Padre Nuestro, los salmos, todo eso llevado a la vida personal, ¿eh? Y luego, claro, donde se riega, pues surge la vida. Y de ahí surgen hijos, surgen apóstoles, surgen familias numerosas, etcétera, ¿eh?
Totalmente. Manuel, si alguien nos está escuchando y se le ha encendido el corazón como se me ha encendido a mí, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, lo único que tiene que ir es a cualquier parroquia y decir que yo quiero entrar en el camino uno catecumenal. La parroquia puede tener catequesis. Si las tiene, pues se le dirá, pues bueno, pues mira, vente tal fecha, lo que sea. Y si la parroquia no tiene catequesis, pues también el cura puede preguntarse por qué no las tiene.
Porque, bueno, mire, porque tendrá otras opciones también, imagino realmente que al final...
Vale, ¿tú qué vas a decir?
Claro, 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 claro. Yo tengo que defender a los curas que no tenemos el camino presente en nuestra parroquia, pero sí es cierto que está presente en muchas parroquias de la diócesis, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es cierto, vamos.
Tanto de la provincia como de la capital.
Sí, sí, aquí en Sevilla, desde luego. Y bueno, ya está esparcido por todo el mundo. Esto, estamos hablando de 1960 y tanto, entonces han pasado años como para que esto ya está extendido por todos sitios.
Hablabas antes, Manuel, de Kiko, ¿no? Hay una estructura, imagino, ¿no?, que más o menos es la que sirve al camino para organizarse y que ha sido también seguramente puesta en teoría cuando se iba realizando en la práctica, ¿no? ¿Cómo se organiza el camino no catecumenal?
Bueno, están los fundadores, Kiko, Carmen, que ya murió, y Mario, que es un presbítero que se añadió algo después, y ahora está Asten, en sustitución, digamos, de Carmen, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el equipo fundador, ¿eh?, por decirlo de alguna manera. Y luego, se reparte en distintos responsables de zona, que a su vez tienen distintas parroquias y que a su vez se dividen en distintas comunidades. Y eso, pues, ya a principio de curso, como una manera de crear comunión, hay unas convivencias, que se suelen celebrar en septiembre, octubre, una cosa así, que proceden de una que han tenido los catequistas itinerantes con Kiko y que se transmiten a las comunidades primeras. Estas se las transmiten a las que son hijas suyas y así se va creando anualmente, digamos, una especie de transmisión, pues qué te digo yo, pues a la hora, en estas convivencias nació el seminario Redentoris Mater, de a estas salieron los matrimonios en misión, etcétera, y se han ido. Pero sobre todo no se transmite una doctrina propiamente dicha, sino que lo que se transmite es una experiencia. Es decir, que la experiencia que se vive en la primera, eso luego se va derramando por contacto personal, que no es transmisión de una lección ni de nada, no, es un contacto vital, y eso se prolonga a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todo el año.
Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que tu vida habla. Tú le has puesto palabras a lo que vives porque se nota que está hablando tu boca de lo que rebosa tu corazón.
Yo soy hijo del camino.
Así que yo te agradezco mucho toda esa exposición que has hecho desde el corazón y seguro que a muchos oyentes pues le habrá tocado también, como a los que estamos en este estudio en este momento. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues como cada viernes agradecemos el trabajo al frente de técnica esta vez de Alberto Ceballos y os recordamos que seguir nuestra información actualizada la podéis hacer en archisevilla.org y en nuestras redes sociales. Os agradecemos, queridos oyentes, vuestra fidelidad cada viernes. Feliz Día de la Virgen del Rosario y feliz fin de semana. Su anima y mente.
tierra pasó. Oh, cuánto triste es.